Excelente tarde, tengan todas y todos ustedes quienes nos acompañan en este su programa Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Y seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
No podemos dejar que las percepciones limitadas de los demás terminen definiéndonos. Virginia Sátir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos, como siempre. Es un gusto, es un placer estar nuevamente con ustedes, y dijéramos por ahí con ustedes, con eso del lenguaje femenino, ¿no? Ya me van a dar ahí un zape.
Un zape, ¿verdad? La compañera Lucecita.
Por ridícula, sí, sobre todo Lucecita. Pues buenas tardes, buen provecho a quienes estén comiendo en este momento, les agradecemos infinitamente su amable atención. Y les recordamos que tenemos un número telefónico 7587-0646, y también se pueden comunicar con nosotras en el correo electrónico semucmorenadf@gmail.com, y por supuesto por este medio donde nos están observando, es el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad les atenderemos. También les sugerimos que por favor lean nuestra revista, esta que tenemos aquí, estamos ya en el número 8, en voz alta. La encuentran de manera física y en el número y en el correo donde que les acabo de dar, la pueden solicitar. También está en nuestra revista de manera digital en nuestro sitio web www.envozalta.org. Y por supuesto, como cada martes, les invitamos a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conduce, ya saben, magistralmente y siempre bien asertivo y bien pues, padrísimo, uh-huh, ¿no? El programa, nuestro amigo, el licenciado Guillermo May. Y estamos, les comentamos como cada martes que estamos en al aire por internet gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Y pues como cada martes les volvemos a repetir que AMLO es Asociación Mexicanos Libres y Organizados. En esta ocasión la alcaldía, yo insisto en las delegaciones, la alcaldía que nos hace favor de acompañarnos, la cual les agradecemos, está ahorita con nosotras la compañera Olivia Rodríguez Zárate, la delegación es Miguel Hidalgo, la alcaldía, están por allá atrás las compañeras Rosario, en un momento las presentamos, y nuestra compañera Anita. En un momento está también por acá nuestra compañera Inesita. Vamos a empezar, como se dieron cuenta ahorita, está ya acompañándonos aquí nuestra jefasa, Lupita Juárez, que es la secretaria de estatal de Morena Mujeres, y está también con nosotras la compañera Isabel Piña Garza, ella es militante de Morena y es presidenta del colectivo de mujeres Rosario Ibarra de Piedra. Pues bienvenida, Oli.
Gracias.
El tema que vamos a tratar con las compañeras en un momento es la autonomía económica de la mujer. Entonces, pero en este lapso en lo que terminan de llegar nuestras compañeras, porque sabemos que aquí la situación del
está los, terrible el tráfico terrible, en entonces, la ciudad para llegar, sí.
A pesar de que está muy londinense la tarde, ¿verdad? Está muy suave.
Se te ve, más se te ve.
Ay, sí, perdón, les ofrezco mil disculpas, que vengo en peores fachas que de costumbre. Pero sí hace demasiado frío, yo soy muy friolenta. Les recuerdo entonces nuevamente las formas de contactarnos para cualquier sugerencia, para cualquier reclamo incluso. Estamos en el teléfono 75870646, sobre todo si les interesa obtener de manera física nuestra revista. Y pues dadas estas situaciones, vamos a una breve pausa musical para iniciar con la compañera. Nos va a hablar un poco de qué es su colectivo, de cómo está ella trabajando por allá en el norte,
en Coahuila,
y regresamos. Bienvenidos, muchas gracias.
guardia civil, defiende a la democracia y lucha por la equidad, por un país con justicia que goce de libertad. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel.
Continuamos, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Les decía yo que tenemos aquí la grata presencia de la compañera Isabel, que viene allá de Coahuila. Ella nos va a hablar en un momento de lo que está haciendo por allá. Y se me olvidaba, ofrezco disculpas al Inge Varguitas y al Cuasi, porque no. Era la emoción de tener aquí al norte
en el
programa.
Sí,
saludos sinceros al Inge Varguitas, en donde quiera que nos esté viendo y escuchando, con mucho respeto y cariño, ya sabe que lo hacemos. También saludos y un fuerte abrazo a ese Cuasi, que por ahí le vamos a jalar las orejas porque nos falló en algo. Él sabe en qué nos falló. Pues ahora sí, Lupita, por favor.
Fíjense que ahorita que escuchaba esta hermosa melodía, siempre tengo en la mente a nuestro presidente caminando por todo el país. Uh-huh. Y cuando hoy tenemos a alguien que queremos mucho, que es nuestra compañera Isabel Peña de Coahuila, les quiero decir que sentimos ese sentimiento tan profundo de lo que es Morena en todo el país. Yo, por una invitación de la compañera, tuve la oportunidad de estar ahí con ellas, con las en Monclova, ¿verdad? En Monclova. Y yo llegué profundamente emocionada de conocer a este colectivo que se llama Rosario Barra de Piedra. Déjenme decirles que ese día, las compañeras, para haber llegado a esa reunión, una reunión muy bonita, previo al arranque de campaña, habían llegado compañeras de diferentes municipios que habían viajado 4 o 5 horas, nos decían. Es decir, que habían salido a las 4 o 5 de la mañana, porque bueno, la reunión empezó a las 10, previo desayuno muy rico coahuilense. Pero yo me vine con una idea muy importante. En este país, las mujeres en todos los lugares nos estamos organizando. Y tener hoy a Isabel es un honor para nosotras, como la Secretaría de la Ciudad de México. Pero les quiero decir algo muy importante. El colectivo Rosario Barra de Piedra, y eso es lo que hoy queremos preguntarle a Isabel, ¿cómo se constituyó? Las hemos seguido, hemos visto sus fotos, aparecen en muchos lados en Coahuila, es un bastión de mujeres muy importante. Cuéntanos, Isabel, y agradecerte que estés hoy con nosotras. ¿Qué es este colectivo maravilloso y de la cual, pues, nada más tenemos aquí a la presidenta?
Bueno, ¿sí está prendido? Sí.
¿Sí?
Así. Bueno, yo encantada de estar aquí con ustedes y déjenme decirles que para nosotros, para las mujeres de Coahuila, de Morena de Coahuila, hemos seguido el ejemplo de aquí de las obispas. Incluso pues los colores, la camiseta,
sí,
pues
sí.
Aquí les pedimos permiso a ustedes de utilizar sus colores, ¿verdad? Porque hemos visto, Lupita, en ustedes que son mujeres que realmente están haciendo un esfuerzo por cambiar el sentido de la vida política para las mujeres en el país. Entonces nosotros, nos constituimos. Lo comentaba la vez pasada que también nos invitaron ustedes a estar por aquí. Primero nacemos como un comité de base, nada más de mujeres. En Coahuila no había comités de base nada más de mujeres. Los que existían pues eran mixtos o de hombres. Nacemos como un comité de base de mujeres, pero con todo planeado. Tenemos todo planeado, de que este comité de base, que lo formamos en un inicio 8 personas, 8 mujeres, a los 2 meses cada una tenga su propio comité de base.
Muy bien.
Antes de los 2 meses lo conseguimos formar 7 comités, una compañera no pudo formar su comité, y con el comité madre, vamos a decir, a los 2 meses tenemos 8 comités formados exclusivamente por mujeres, y entonces ya nos constituimos como un colectivo de mujeres. ¿Por qué decidimos nosotros constituirnos en Coahuila como un colectivo de mujeres? Bueno, desafortunadamente nosotras éramos y seguimos siendo en muchos de los casos todavía bloqueadas para pretender cualquier cargo, bien sea dentro del partido y pues no se diga ahora fuera del partido, ¿no? Nosotros nos organizamos, hacemos esto y pues lo hacemos, salimos a la sociedad y empezamos a trabajar dentro de las colonias llevando el mensaje de Morena e informando dentro de las colonias qué es el proyecto de Nación de Morena. Coahuila, lo dijo Andrés Manuel en la penúltima ocasión que estuvo ahí en Coahuila, que había sido el estado más difícil de penetrar.
La extensión es impresionante, sí, ¿verdad? Cada municipio son 3 o 4 horas. Es terrible. Sí.
Bueno, los municipios del norte, por ejemplo, para llegar a la capital, pues son cerca de 7 horas, yo creo, de camino.
Fíjate.
Sí. Entonces, mismo Andrés Manuel lo comentó. Nosotras empezamos a tener a tener pláticas dentro de las colonias. Y no nada más dentro de las colonias, sino que tratamos de permear dentro de las estructuras del PRI. Claro. Sabemos que el PRI tiene dirigentes en las colonias muy, muy capacitadas y muy eficientes para los fines que ellos pretenden. Entonces, no podíamos entrar hablando de política, entonces hacemos la estrategia de llevar talleres. Y en este caso, el taller con el que entramos a las casas es con la elaboración de chorizo de soya.
Ah, muy bien.
Sí, entonces por ahí empezamos a dar el taller y ya ahí en el momento de que estamos haciendo ahí el chorizo, que es el pretexto, la finalidad era otra, ¿verdad? Empezamos a provocar ahí la reflexión y a dar información, claro, de lo que es el proyecto de Nación, de lo que hizo Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno y empecemos un poco a romper ese estigma que tenía Andrés Manuel.
Claro. Entonces, ¿estamos en Saltillo o en Monclova? ¿Dónde estamos?
O sea, donde nace el primer comité de mujeres es en Saltillo.
Y de ahí va creciendo, porque lo vimos en todos lados, sí, ¿verdad? Muchos municipios.
Sí, sí, de ahí crecemos a todo Coahuila y pues ahora estamos en todo Coahuila. El último censo, no tenemos la cantidad exacta, pero el último censo aproximado que tenemos de cuántas personas estamos dentro del colectivo en el estado, somos alrededor de 400 mujeres.
Nada más. Y ya ven, y luego las de la ciudad decimos que somos muchas, ¿no? Oye, Isabel, pero ¿y cómo les fue en este periodo de la participación política en la pasada campaña? Estábamos, cuando fuimos con ustedes, estábamos en la cuestión previa y bueno, había manos alzadas de compañeras que estaban ahí precisamente, pues que estaban peleando, ¿no? Porque por género les tocaba, me acuerdo muy bien, pero estaba ahí lo que, bueno, ya sabemos que es la senadora Eva. Una mujer de Monclova, ¿verdad? Y así es de Monclova, importante. ¿Cómo vivieron estas mujeres? ¿Cómo fue su participación en este momento, ahí en la campaña de este año?
Sí, bueno, mira, nosotros dentro del colectivo nos organizamos por regiones. Entonces tenemos a compañeras, por ejemplo, Francis Sánchez, que está coordinando la región sureste, Eva Crispín, que está coordinando la región Laguna, Magda Treviño, la región centro, Zapopan, que está en 5 manantiales, espero que no se me escapen ninguna, si no me van a reclamar.
Te van a reclamar porque están en Radio AMLO todas, sí, ahorita.
Entonces, pues para nosotros fue muy, muy importante que Eva Galaz fuera la candidata al Senado por lo que representa el apellido Galaz, pues no nada más ahí en la región centro, que la señora es de ahí de Monclova.
Claro, claro.
Sino que todo lo que significa en el estado. El papá de la señora Eva, bueno, yo tuve por ahí oportunidad de hacer un proyecto de educación con el ingeniero Gustavo Galaz. Entonces vi cómo apoyaba él en la empresa a los trabajadores, que tenía desde guarderías hasta al final hasta maestrías tenía ahí en la empresa para los trabajadores.
Sí,
qué ajá, bien. sí, y todo gratuito. Ajá. Todo gratuito, y de los niños de jardín, de primaria y secundaria, uniformes, zapatos, todo gratuito.
Entonces, es decir, esas 400 mujeres entran a la sí. campaña, ajá. van apoyando los proyectos, las sí. propuestas. ¿Cómo viven la campaña? Es decir, hay violencia. Por ejemplo, aquí en la ciudad fue terrible para nuestras compañeras, hubo amenazas, hubo sí. corretizas, algunas les pusieron la pistola. Uh-huh. ¿Cómo se vivió en Coahuila estas mujeres, esta campaña?
Sí, no, te comentaba, cuando uh-huh. cuando Eva ya es la que queda como candidata al Senado, hacemos una reunión regional de las compañeras que están coordinando las otras regiones. Ajá. Y pues hacemos ahí la estrategia para apoyar a la señora Eva. Me toca a mí hablar con la señora Eva y le decimos que queremos participar en su campaña. Ella, a través de Marco Rodríguez, me invita a que sea su coordinadora de género en el estado para su campaña, y pues así lo hacemos. Oye, y teniendo de compañeras a estas amigas, ¿no? Que se entregan con todo, o sea, de verdad, las 24 horas aplicadas ahí a hacer la propaganda a favor de la compañera Eva, pues encantadas. Por el lado de lo que aportamos pues a la campaña de la senadora ahora, ¿no? Pero por otro lado, eso que tú comentas de la violencia de género, pues claro que sufrimos de violencia de género.
Como en todos lados,
como ¿verdad? En todos lados, uh-huh. o sea.
Todo el país estuvo sí. esto, muy grave.
Sí, 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 uh-huh. la verdad que casi la mayoría de las compañeras que iban en alguna candidatura o que fueran las bajaron. Nosotros dentro del colectivo pusimos ahí a disposición de las compañeras que sufrieron de violencia política, pusimos en el colectivo compañeras que son abogadas, las pusimos al servicio de las compañeras para que estuvieran defendiéndolas legalmente.
Claro.
Pero sí, desafortunadamente, yo creo, bueno, yo tengo muchos años en esto, ¿no? Y siempre he participado dentro de un partido en la política. Nunca, nunca, como en el 2000, ahora en estas elecciones que acaban de pasar, se ha visto en número, en cantidad y a lo mejor hasta en grado de violencia hacia las mujeres.
Claro, uh-huh. claro, porque salimos. Y yo creo que ahí al ser ya un ente protagónico, entonces ya nos ven y entonces entran sobre nosotras. Esa es la única respuesta, pero platícanos, ¿y cómo quedamos? Tenemos a la maestra Eva, tenemos síndicas de ese grupo de mujeres que se reunieron, no hay síndicas, hay algunas regidoras, todavía no, fue el proceso.
Por ejemplo, en Monclova, que es una de las partes más importantes de Coahuila,
claro.
Tenemos a una regidora que también es Delfina Villa.
Ah, muy bien, saludos a nuestra compañera Delfina, sí. ¿sí?
Que también nos la trataron ahí de bajar y
sí, le pero que Delfina es dura, ¿verdad? Delfina sí, es dura, sí, claro.
Y
claro.
Por ahí pues estuvimos también
apoyando. Ella es regidora de Monclova.
Delfina quedó como regidora ahí en Monclova.
Ah, muy bien.
Y Monclova pues es uno de los municipios más importantes del estado.
Claro, claro. ¿Y alguna otra? No, nada más, esto es lo que logramos más o menos avanzar.
Sí, es lo que logramos rescatar.
Pues muy bien.
Bueno, a la señora Eva, ¿no? Que la tenemos en
senadora, sí, claro, que muy agradable, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Me acuerdo mucho de la senadora, porque ahora ya es senadora ese día, cuando abrió el discurso decía que no sabía hablar, que se aventó ahí un buen discurso de unos 10, 15 minutos, yo decía, bueno, y si supiera hablar, no, hombre, no nos íbamos, pero... Y platícame, ya después de hoy, que ya terminamos y de agradecerte que hayas venido y que las de compañeras de Miguel Hidalgo nos hayan abierto un ratito, ¿cuál es el camino hoy precisamente de este colectivo Rosario Ibarra? ¿Qué está planeando para el próximo año? ¿Qué está pensando? ¿Cómo seguir creciendo? Porque este es el gran reto que nos ponemos todas, ¿no? Nosotras mismas en la Ciudad de México iniciamos ya el proceso de organización para el próximo año de las mujeres de la ciudad. ¿Qué están pensando ustedes? Tú como presidenta, ¿cómo estás pensando a que este crecimiento? Yo te quiero decir que yo llegué muy contenta. Para mí, encontrarme a las compañeras de Monclova y de Coahuila, para mí fue una cosa maravillosa personal. Mi vida no volvió a ser igual. Yo siempre, no, las de Monclova van 4 horas, 5 horas y nosotras aquí. Entonces, ¿qué está pensando ahora este colectivo tan importante de Coahuila?
Bueno, mira, nosotros ahorita hemos salido ya del círculo de Morena, se han acercado, por lo mismo que hemos estado trabajando mucho en las comunidades.
Ah, qué bien.
Se han estado acercando mucho mujeres que no están ahorita dentro de Morena, pero que están muy interesadas en estar dentro de Morena.
Que así nos va a abrir el padrón en algún momento, sí. Y las afiliaremos,
sí,
¿no?
Sí, sí, uh-huh. sí, en el momento en que se abre el padrón de Morena, pues las compañeras ya están prácticamente afiliadas, nada más estamos esperando que se abra el padrón. En cuanto al crecimiento dentro del colectivo, dentro de los proyectos de nosotras, pues es impulsar a más compañeras, ¿no?
Claro.
A compañeras que lleguen, a lo mejor nos faltó más tiempo o más organización para poder tener más cosas ahora en estas pasadas elecciones. Pero bueno, pues que se preparen porque estamos organizadas, ¿verdad? Y en las próximas elecciones yo creo que vamos a tener la oportunidad de colocar a compañeras muy, muy participativas, compañeras con mucho sentido social, que yo creo que es lo importante. Es una de las cosas que comentaba con la señora Eva cuando tú dices que decía ella que batallaba un poco para hablar, ¿verdad? Porque ella antes nunca había participado en política. Y le contesté yo a la señora Eva cuando ella dijo eso. Le dije, señora, aquí lo más importante es ser honesto. Le dije, y usted lo es.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Entonces,
Y la gente votó por ella.
Y la gente votó por ella. Uh-huh. Y la gente votó por ella. Entonces, yo creo que tenemos mucha oportunidad de crecer. Vamos a crecer. Y tenemos ahora también esta área jurídica que damos atención y apoyo a mujeres. Sí, en todo sentido, ahora sí, el área jurídica. Lo estábamos haciendo antes de las elecciones, durante la temporada de elecciones, pues ya fuimos nada más prácticamente para atender a las compañeras que estaban sufriendo de violencia de género, pero ahorita nuevamente nos hemos abierto las compañeras del jurídico para dar asesorías jurídicas a compañeras que tengan cualquier tipo de problema legal.
Claro. Pues nosotros agradecerte, Isabel, agradecerte que te hayas dado un espacio para que estemos aquí en Mujeres Trabajando, muy contentas de tenerte. Yo sigo insistiendo que en este país existimos muchas mujeres luchando, las de Sinaloa, no se digan, las de Veracruz, las de Mérida, las de Chiapas, Guerrero, y en todas hemos encontrado esta maravillosa experiencia. Mujeres de Morena, las morenas de Morena, y con esta experiencia tan importante de ir construyendo una propuesta de mujeres. Uh-huh. Yo creo que las demandas, hay demandas centrales de mujeres, como que yo creo es alto a la violencia, no a los feminicidios, trabajo, salud, ¿no? Que tengamos, y yo creo que ahí iremos construyendo esta propuesta general. Porque de veras, yo te quiero decir que Coahuila tiene mucho que aportar. Este colectivo, saludos a las compañeras ahora que estén por allá y se pase este video. Compañeras, les quiero decir que esta Secretaría de Mujeres, cuando no fue nunca igual después de haber estado con ustedes hasta allá, que es un territorio tan lejos, pero que aprendimos mucho de ustedes ese día que estuvimos muy poquitas horas, 3 o 4 horas, vimos cómo defendían precisamente sus candidaturas y cómo lo logran. De veras, un saludo a todas ellas y pues que aquí las esperamos.
Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues también gracias a las obispas.
Ellas son las obispas de Saltillo. Sí.
por darnos esta acogida, ¿no? Y gracias por compartir sus experiencias, porque yo creo que algo muy importante para las secretarías de mujeres de todos los estados es que las capacitaciones que se dan a las mujeres, pues sea realmente una capacitación donde las mujeres aprendamos a hacer política.
Claro.
Porque luego resulta que en los estados la capacitación se hace en diciembre y bueno, se tocan temas que a veces no son tan importantes como para darnos herramientas para hacer política, ¿no?
Qué buena.
Muchas gracias por la invitación y un abrazo a todas.
Pues muchísimas gracias, maestra. Es maestra porque es maestra de profesión.
Sí,
muchas gracias, maestra Isabel. Es un placer. Gracias. Y un honor haberla tenido con nosotras. Esperamos que muy pronto nos vuelva a visitar y que se anime por ahí, que pongan un radio como este.
Comprometida al aire está. Sí. Comprometida.
Oli, despidámonos de la compañera Isabel.
Pues es mi primera participación en radio y para mí es un honor haber compartido esta mesa con Lupita, contigo, y pues enhorabuena y felicidades.
Gracias.
Vamos a un breve corte musical y regresamos en un momento.
Muchas gracias por continuar.
Porque yo no traiciono nunca a mi gente desde el Cerro Más Alto. Desde el Cerro Más Alto viene llegando la esperanza de un pueblo. La esperanza de un pueblo se está escuchando, se está escuchando, se está escuchando.
En las plazas y pueblos.
¿Dónde?
En las plazas y pueblos y en las ciudades, en las playas desiertos.
¿Dónde?
En las playas, desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando.
Ya se escuchan cantando y celebrando el cambio verdadero. El cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando.
¿Quién es corrupto y traidor?
Acabó la chamba,
hoy declaro con la bamba que va a ganar el amor. No hay candidato mejor, más honrado y más sincero.
Por eso feliz les quiero
votar por Andrés Manuel,
por el cambio verdadero.
Nuestro pueblo cantando,
nuestro pueblo cantando, vamos andando, se divisan las calles
y la gente consciente.
Por lograr este cambio, por lograr este cambio que se está dando, que se está dando, que se está dando. Al estilo, al estilo,
con amor a la patria y de corazón,
al compás de la bamba.
No dejar que nos ganen esta elección,
porque arriba y arriba.
Continuamos con nuestro programa Morena Mujeres Trabajando, muchísimas gracias y pues espero que les haya gustado esa intervención de nuestra compañera de Coahuila y eso dio tiempecito para que llegaran nuestras compañeras de la alcaldía de Miguel Hidalgo. Nuevamente les doy la bienvenida, muchísimas gracias, es un honor y un placer tenerlas. Rosario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, también está Inesita, que ahí viene corriendo, nuestra compañera Anita, y ya estaba aquí con nosotras Oli. Ellas son de la alcaldía de Miguel Hidalgo y traen el tema de autonomía económica de la mujer. Es un tema bastante interesante y también peliagudo, dijeran por ahí, ¿verdad? Las malas voces, las malas lenguas, sí, porque yo creo que de ahí parte mucho lo que se pueda hacer o resolver, ¿verdad? La economía es una limitante muchas veces para resolver algunos, la mayoría de los asuntos. En fin, pues entonces vamos a empezar. Si me permite, vamos a dar unos saludos, ¿sí? Ya les permitimos tanto que de una vez que se avienten los saludos. Adelante. Tenemos saludos de nuestro público que les agradecemos infinitamente como siempre. Alegría Martínez, Patricia Mata, Hugo Bravo, Richard Wilson, Rosy Jiménez, Alejandro Flores, Anita Ortiz, Marta Navarro, Consuelo Barajas, Matilde Córdoba, David Delgado, Juan Trejo, Cecilia Matías, Soco López, Angélica Aguilar, Rubens Márquez, Francisco Carballo, Pablo Aguilar, Julio Rojas, Daniela Cruz, Luis Guerrero, Felipe Analco, José Ochoa, Juan Torres, José Saldaña, Valentín Vázquez, Juan Colín, José Guzmán, Varela David, Ana Escobar, Fabi Rodríguez, dice saludos desde Zacatecas, hermosa, esas mujeres que tuve la dicha de conocer en Xitla. Saluden, chamacas, porque estuvieron ahí. También tenemos saludos de José Ramos desde Camal, dice. Izamal. Ah, perdón, Izamal, Yucatán. Muchísimas gracias allá desde la bella Mérida. Pues ya vamos a entrar en materia. Le agradecemos también su participación a Lupita Juárez, nuestra jefasa, que le da risa a ella, pero sí es nuestra jefasa. Sí. Estuvo aquí también con nosotras. Tuvieron que retirarse porque tuvieron que hacer por ahí algunos menesteres. Pues empezamos, ustedes díganme quién inicia este tema. ¿Tú? Bien. Rosario, por favor, por ahí denle el micrófono. Muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a dar una definición de lo que es la autonomía económica de la mujer. Organismos como la CEPAL definen la autonomía económica como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos. En la ONU Mujeres se refiere al término empoderamiento económico de las mujeres, que incluye participación laboral, acceso a las oportunidades económicas y los activos tales como tierras y préstamos, así como la participación en la conformación de las políticas económicas y sociales. Según datos de la CEPAL, en el 2012, el 30% de las mujeres que viven en las ciudades no tienen ingresos propios. El 29% de las mujeres que viven en el campo tampoco cuentan con ingresos propios. Según el INEGI, las mujeres dedican 28.8 horas a la semana al trabajo doméstico y cuidado de los hijos, y los hombres solo el 12.4 horas a la semana para los mismos menesteres. Aquí nos damos cuenta de la gran diferencia que hay entre los hombres y las mujeres con respecto a todas las cuestiones laborales.
Muy bien, muchas gracias. Por favor, Inesita, si eres tan amable,
sí,
estás pidiendo la palabra.
Claro que sí. Pues muy buenas tardes todas las mujercitas luchadoras de nuestro México. Ustedes acaban de escuchar a nuestra compañerita Rosario de todos estos menesteres que la mujer tiene que llevar a cabo en estos días, en estos tiempos, pero también tenemos ciertas dificultades en ocasiones que nos impiden llevar las cosas como debe de ser, pero nosotras las mujeres luchadoras tenemos nosotros algo que hacer para que podamos nosotros realizar todo lo que realmente debemos hacer para tener este cambio en este país. En primero, es un honor participar en este espacio de Radio AMLO, en el cual queremos conocer a todas las mujeres de este país, ya que cada una de nosotros tenemos una historia distinta. ¿qué es eso lo que nosotros queremos decir, que nosotros tenemos cosas distintas en nuestras vidas? Ustedes saben que toda mujer forma una familia. Esa familia está al cuidado de la mujer como del esposo, pero en ocasiones la mujer es libre, es sola, hace el papel de papá y mamá, tiene que salir a trabajar. Entonces, estas madres son las que realmente no pueden llevar a cabo lo que nos acaban de mencionar. Como madres de familia, es un compromiso con nuestro México cuidar a todos nuestros hijos, ¿verdad? Como madre, ese es nuestro primer papel. Pero en realidad, todas tenemos un compromiso, estaremos colaborando en la construcción del futuro de nuestro país, empezando cuidando nuestros hogares y después ya al país, porque ahí vamos a tener un cambio para nuestros hijos. Le pedimos al gobierno que tenemos nosotros ahorita para tener un mejor país en nuestros hogares, empezando para que estas madres puedan salir adelante y estas familias puedan hacer un cambio en nuestras vidas. Le pedimos nuevamente a nuestro nuevo gobierno que por favor ya no haya más sustancias prohibidas, porque eso es lo que nos impide a llevar a cabo todo lo que ahorita nos acaban de mencionar. Nuestros niños y niñas manifiestan violencia en los círculos familiares y escolares. Eso es algo que también nos está afectando muchísimo en nuestro país. Les pedimos de corazón, de veras, a todas las madres de familia que tengan mucho cuidado con sus niños, porque ellos son el futuro de nuestro México. Le pedimos realmente a todos ese empeño para nuestra familia. Pero hay mujeres que están en pie de lucha y se escuchan sus voces diciendo que quieren ser libres, pero para conseguirlo ha sido a costa de muchas desapariciones y derramamiento de sangre. Esto no puede seguir así, ya que las autoridades aparentaban que aquí no pasaba nada, pero ahora a partir de ahora todo será diferente. Escuchamos realmente todo esto triste, doloroso, pero tenemos nosotros que seguir adelante. Respecto a nosotras las mujeres, es crítico lo que soportamos, porque tenemos necesidades de salir a trabajar por los peligros que nos encontramos en las calles, en el transporte, en las diferencias sociales, y las niñas, adolescentes, en ellas se registran delitos sexuales, violencia familiar, interrupción de embarazos y están expuestas a la trata de blancas y feminicidios. Esto no puede seguir adelante, porque todo el esfuerzo que están haciendo nuestras compañeras en un mejoramiento económico en nuestro país viene a quebrantar todo esto, y no queremos que esto siga adelante. Luchemos, no nos quedemos calladas. Somos mujeres valientes, con coraje, dispuestas a luchar por nuestra dignidad y por nuestros ideales, para tener un México libre de violencia. Somos mujeres trabajadoras, respetables, que deseamos vivir dignamente en nuestro país. Eso es lo que nosotros queremos mencionarles a todas las mujercitas de los estados de México, como acaban ahorita hablar de tantas cosas maravillosas que están pasando en los estados, pero en donde quiera, tanto en los estados como aquí en la Ciudad de México, están pasando ciertas cosas que nos impiden integrarnos para realizarnos más adelante como mujeres luchadoras de Morena. Les pedimos de todo corazón que también eso no nos quebrante, que sigamos adelante luchando por mejorar un México que realmente soñamos todas por tenerlo, para que podamos nosotros tener un cambio de vida. Tanto las compañeritas campesinas de algún estado que están esperando el cambio de nuestro presidente, eso va a llegar primeramente Dios, porque este cambio va a ser definitivo para todo el país. No pierdan las esperanzas, estaremos ahí luchando. Además, luchando por estos momentos que estamos pidiendo, que estamos viviendo, tan críticos, porque el PRIAM está trabajando duramente para que no pueda nuestro presidente cumplir con lo que nos prometió. Tenemos que luchar, no dejarnos engañar, tenemos que salir adelante todas las que realmente no lo hemos hecho por nuestros niños, podamos nosotros realizar este país económicamente bien y que tenga seguridad, que no corramos tantos peligros como se está viendo en estos días. Pedimos por todos ellos. Gracias les damos a todas y les pedimos que no pierdan las esperanzas, porque la asesoría que nos está prestando Derechos Humanos es material realmente que ellos están trabajando en Derechos Humanos nos está brindando promover amparos para sentar precedentes judiciales, jurídicos y defender ciertas causas. Siempre tenemos a alguien que nos puede echar la mano, no nos sientamos solas, desamparadas, busquemos quién nos puede ayudar para salir adelante. A todas les pedimos que pongamos nuestro granito de arena para que sea una realidad en nuestro país, como lo deseamos todas y cada una de nosotros. Por eso, nosotros, depositando nuestra fe en nuestro presidente, podemos decir: ¡viva México! ¡Viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva!
Muchas gracias. Muchas gracias, Inesita. ¿Quieres participar?
Muchas gracias. Adelante, buenas tardes. Rosario nos hizo favor de dar la definición y sí, es una participación muy emotiva. El tema que nos ocupa el día de hoy es la autonomía económica de la mujer. El derecho que tenemos las mujeres al trabajo remunerado, que tiene una larga historia, ¿sí?, en donde la mujer ha podido crecer a través de sus aportes económicos y sociales del trabajo remunerado, ¿sí? Esto ha sido básico porque ha permitido que la mujer se desarrolle, nos da libertad, ¿sí? El trabajo remunerado, aunque duplica el trabajo de la mujer, porque es una realidad, las mujeres que salimos a trabajar tenemos que llegar a un mercado laboral en desventaja. La brecha con el trabajo del varón es grande y todavía tenemos que regresar a casa a cumplir con otro trabajo que se ha estigmatizado, que nos ha llevado a históricamente a cumplir con la función de atender a los hijos, a las personas mayores, a los enfermos, ¿no?
Al esposo,
¿sí? Es algo que se ha dado históricamente, tradicionalmente, y que ha hecho que la brecha sea enorme. Sobre este punto me gustaría, comentar con Ana tu experiencia sobre…
la doble jornada y a veces hasta la triple jornada laboral, ¿no?
La triple jornada, exactamente.
Bien, pues integrándome aquí a la opinión de las compañeras, es sumamente importante distinguir el hecho del trabajo remunerado del que no lo es. Y la verdad es que la jornada de trabajo dentro del hogar termina por ser a veces mucho más exhaustiva que el estar en un ámbito laboral. Estar en casa demanda ser psicóloga, maestra, a veces ingeniera, electricista, albañil. Terminamos por hacer una serie de actividades dentro de casa que incluso los propios hombres, porque laboralmente están en otros ámbitos, no realizan, sino que nosotros tenemos que tomar esta jornada como algo natural. El trabajo no remunerado en el hogar ha hecho que muchas mujeres precisamente busquen esta autonomía económica. Es por eso que de casa se sale y se busca un ámbito laboral en distintos aspectos. Simplemente nuestra alcaldía tiene tintes, unos matices tan diversos que igual podemos encontrar una zona de un poder adquisitivo altísimo y hay situaciones de pobreza extrema en algunos puntos. ¿Qué sucede? Las mujeres que están en todos estos ámbitos tan diversos, pues tienen que buscar la manera de muchas veces complementar el gasto de la pareja con la que están conviviendo. En algunas ocasiones son las mujeres que buscan una autonomía económica porque necesitan ser las proveedoras de su propio hogar. La idea de ser autónoma dentro de este recurso económico que se percibe por una actividad habla de que podamos decidir en qué ocuparlo. Y aquí, pues, tenemos la responsabilidad muchas veces del hogar de distribuir, si bien lo que nuestro marido nos deja, además ver todas las cosas que se quedan pendientes. En realidad, si uno entra a un ámbito laboral, tiene que estar supeditado también al tiempo libre, porque como bien decías, tenemos toda una jornada en casa y finalmente, bueno, ¿qué trabajo voy a poder realizar considerando todo lo que ya tengo que hacer en casa, ¿no? Hay personas que nos dedicamos al autoempleo y finalmente lo que hacemos es buscar esta alternativa de si tengo, como muchas, recurrimos hoy a las ventas, ¿no? ¿En qué tiempo libre puedo ir a ver al cliente? ¿En qué momento voy a poder recuperar el recurso? ¿En qué momento voy a poder buscar a mis hijos? ¿En qué momento voy a poder atender al marido? ¿En qué momento voy a poder hacer otras cosas? Además, esta parte del ámbito económico demanda en muchos sentidos volverse una buena administradora. Así es. Tenemos en el ámbito laboral distintos perfiles. Realmente para obtener un recurso económico por una actividad laboral te va a demandar que tengas cierto perfil educativo. Y de entrada ya tenemos ahí un punto rojo en el caso de las mujeres. ¿Por qué precisamente sigue existiendo esa mentalidad de si las mujeres se van a quedar en la casa, como para qué estudian? Lamentable, pero aún existe. En este siglo aún existe. Y sí, esa es otra beta, ¿no? Hablamos aquí nosotros de la alcaldía Miguel Hidalgo, mientras nuestras compañeras, como ya hace un rato platicaban, se enfrentan a otra mentalidad, a otra estructura dentro del campo, y entonces poder ser independientes económicamente muchas veces no es una alternativa. Yo recuerdo que mi abuela me comentaba, no es que yo ir a buscar trabajo era mal visto por aquellos que querían a alguien que les ayudara en algún negocio, por ejemplo. Yo les decía que era una mujer casada, que tenía mis hijos y que requería obtener este recurso, y ellos me decían, sí, pero no podemos contratar mujeres casadas. Y curiosamente, sabemos que ya cuando tenemos una familia que nos demanda el poder tener pues todo lo que cubra sus necesidades, vamos a tener que salir a buscar. Porque si bien los hombres vistos en este modelo de México como la cabeza o como el que da el recurso dentro de los hogares es ya muy aceptado, todavía cuesta trabajo pensar que una mujer puede ser el sostén de una familia, y sin embargo hay muchísimas mujeres que lo están siendo ya. Y hoy por hoy, el complementar el recurso que llega al hogar con el trabajo de nosotras nos da la posibilidad de tener acceso a una mejor vida. Es difícil, pero ser autónomas económicamente es posible, nada más que si es una doble, triple, cuádruple o quíntuple jornada de trabajo.
Sí, así es. Finalmente la mujer, como bien sabemos, como bien hemos vivido muchas veces, tristemente, como bien mencionas, pues hemos transitado, han transitado por diversas etapas, ¿no? En este caminar se han tenido que sortear además pues infinidad de obstáculos que tú mencionabas, ¿no? Desde la discriminación, desde la permisividad del marido, del papá, de incluso del empresario, de la gente que te va a contratar, ¿no? Todas estas limitaciones, todas estas discriminaciones pues son lo que generan la inequidad de género, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante porque ya ha habido varias políticas que intentan avanzar hacia la igualdad, pero es importante primero pues conocerlas, reconocerlas y después aplicarlas, que es un tema que también ya se ha mencionado en algunos otros programas, que es importante que nos acerquemos a donde nos van a informar cuáles son estas situaciones, ¿no? Que perdón, que necesitamos saber para poder defendernos.
Así es. Algo que ha contribuido mucho a la autonomía de la mujer, a que la mujer pueda salir a trabajar, son los derechos sociales, ¿no? ¿Cómo son los servicios de cuidados de guarderías y los servicios de cuidados del adulto mayor? ¿Cómo vamos? Tradicionalmente se nos ha dejado la tarea de cuidar a los hijos y al adulto mayor o al enfermo. Sin embargo, se ha podido impactar en políticas públicas pensando en esto, en la autonomía, para que nosotras podamos salir, ya hay un lugar donde dejar a los hijos, ya hay un lugar donde dejar a adultos mayores o actividades que permitan distraer nuestro tiempo sin tener que encargarnos de estas tareas, salir un momento, generar, regresar al hogar con este apoyo social, ¿no? Y otra cosa que todas hemos vivido y que además muy agradecidas, las redes familiares, siempre. Decía Ana que clasifican a la mujer como que no somos capaces de llevar un hogar. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad, la mujer ha sido jefa de familia con extraordinarios resultados.
¿Y con esposo, pareja o sin él?
Exactamente.
Bueno,
y las redes familiares de mujeres han funcionado maravillosamente. Todas hemos recurrido a la abuela, a la tía, a la hermana, y hemos dejado en muy buenas manos a nuestros hijos, a nuestros adultos mayores, y creo que todas y cada una podemos tener algún ejemplo de esta red de mujeres, ¿no? De esta sororidad de la que tanto se habla, que hoy por hoy se está reconociendo esta palabra, y que sí, yo haría voto para que se fortalezca, ¿no? Y que quitemos ese mito de que una mujer lastima a otra mujer. Yo creo que no es así. Y si es así, pues hagamos algo para que esta hermandad que hoy se vive, sobre todo en esta secretaría, en esta mesa, ahorita que se acaba de ir Lupita con nuestra representante Coahuila, digo, ¿qué más ejemplo podemos tener, no?
Bueno, y aparte, en esta autonomía económica de la mujer, yo tuve un claro ejemplo con mi mamá, una mujer enteramente héroe para mí. Era una mujer que pues nunca tuvo el apoyo por parte de mi papá, era mi hermano y yo, y ella, bueno, se ponía un objetivo, decía, la próxima semana vimos esa televisión de doble uso, y decía, la voy a comprar para que ustedes tengan con qué pasar el tiempo, ¿no? Ya en mi época pues todavía no había tantos programas como en la actualidad, pero bueno, para nosotros era una novedad. Era una mujer que, aparte de que guisaba riquísimo, hacía churros, donas, cosía, tejía, no sé, tantísimas cosas, y era una mujer que trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, y que trabajaba un doble turno precisamente para tenernos con una mejor educación. Para mí ese ejemplo de autonomía económica fue tan grande que ahora, cuando no hay recursos, pues yo me dedico a poner yeso en las paredes, o cuando hay que trabajar en una labor que pues a veces es más apropiada para los hombres, pues a mí no me importa, ¿no? Porque digo, yo tuve un ejemplo tan claro de que no debemos depender tanto del hombre para tener una vida mejor, que qué más claro ejemplo que ese, ¿no? Entonces, yo trato de hacer muchas cosas que a lo mejor el normal de las mujeres no lo hace, porque pues a veces piensan en la estética, que me voy a maltratar las uñas o que me voy a ensuciar, o toda esta serie de cuestiones, ¿no? Pero pues también en el grupo de Morena Mujeres tenemos unos ejemplos tan magníficos de esa autonomía. Tenemos a nuestra compañera Maru, que un día llegó, me acuerdo, y nos dijo que ya se había recibido de plomera. Y fue tan bonito y tan padre escuchar que una gente como Maru, que es aparte de muy alegre, estar escuchando el orgullo que nos da aprender, ¿no? Cosas nuevas. Entonces, en esta autonomía aparte, trae otra situación, el hecho de que a la mujer no le paguen lo que le deberían de pagar, uh-huh, y que el hombre siempre lleva la mejor parte,
y
¿no?
la sobrecarga de trabajo de la que mencionabas, ¿no? De tu mami que trabajaba de...
Sí.
Bueno, no de tu mami, muchas mujeres que trabajan de 8 sí, de la mañana a 12 de la noche. Es una sobrecarga impresionante, ¿no?
Claro, sí. Y llegaba muchas veces a lavar, llegaba a planchar. En las mañanas se iba y ya nos dejaba el desayuno. A mí me arreglaba para ir a la escuela, ¿no? O sea, son unos ejemplos de mujeres tan valiosas y luchadoras, exactamente. Entonces, pues esta autonomía la vemos ahora más marcada porque ya hay más comunicación, pero yo siento que en este país...
Y se han ganado derechos, ¿no?
Claro, sobre todo. Y hay, en la actualidad y a través de la historia, yo creo que ha habido muchas mujeres que nos han enseñado esa autonomía, ¿no? O sea, de que se pueden hacer más cosas que nada más las labores del hogar, o a lo mejor hasta por las necesidades, ¿no? Y lo que decía yo, el hecho de que al hombre siempre le han pagado más hasta en la actualidad. O sea, tiene mejores sueldos, mejores prestaciones. Y nosotros ahí vamos en una lucha constante, en una lucha a lo mejor desigual. Totalmente. Pero ahí vamos, porque algún día vamos a tener esa igualdad.
Por eso es por lo que se está trabajando, ¿no?
Así
finalmente.
Es. Uh-huh. Sí. Esto, sobre todo esto lo que acabamos de hablar, las cosas que la mujer ha tenido que hacer para que nosotros podamos vivir, pues como lo estamos haciendo. Ahorita estamos viviendo unas personitas, pues bien, gracias a Dios y a todas estas madres luchadoras que hemos tenido como madres. Pero no nos olvidemos que también en este mundo hay hombres que realmente son cumplidores, que tienen sus hogares. Son muy pocos los hogares que están bien atendidos por los esposos, ¿verdad? Y que tratan bien a sus esposas. No nos podemos nosotros quejarnos de que no hay caballeros,
no,
que
no hay
realmente…
No hay ninguna.
Hay alguno que otro que sí lo hemos sabido de ellos. No salgo a la defensa de estas personitas que son cumplidoras como hombres. Entonces, quisiéramos que todos los hombres que realmente han estado fallándole a la mujer de tal manera como se ha venido comentando, que tomemos como ejemplo a estos señores que han cumplido, que son realmente pocos, pero que son cumplidores en sus hogares. Queremos que ellos sean así, porque la verdad no puede ser que estén denigrando a la mujer de esa manera tan, tan dolorosa, tan triste. Queremos que nosotras las mujeres seamos felices con una pareja que nos haga sentir que realmente somos valiosas, y somos valiosas, claro que sí, puesto que podemos salir adelante con nuestros hogares, en nuestros trabajos. No nos detenemos que porque está la situación peligrosa en las calles. Nosotros tenemos que andar allí, pues ahora sí que a la defensiva, pero echándole ganas para poder salir adelante. Gracias a nuestros padres, que realmente en aquellos entonces todavía había uno que otro, que les digo, hombres cumplidores. Y de eso deben de fijarse los demás hombres que existen, que se puede ser un jefe de familia, como dicen, de pantalones, para sacar adelante a su familia, sobre todo habiendo niños y niñas que ellos mismos las cuiden, los protejan, los guíen y que les den buena educación. Eso es lo que yo quiero yo decir de todos los hogares que estamos viviendo ahorita en problemas y que queremos así salir adelante, y que realmente hay hombres buenos, porque ahí tenemos a nuestro presidente.
Claro. Y a propósito de lo que acaba de decir,
para salir
Inés,
adelante.
Gracias, Inés. A propósito sí. de lo que acabas de decir, quiero repetir lo que dijo Rosario, que tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo, que la autonomía económica, la definición de autonomía económica a partir de la CEPAL, sí. es la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres, ¿no?
Así es.
Esa es la situación, no hay ningún conflicto, simplemente hablar de los derechos que se están adquiriendo las mujeres, de esta posibilidad de llegar a la autonomía a través del trabajo, sí, pero obteniendo la igualdad, ¿no? La igualdad de género.
Exactamente.
Precisamente sí. En el curso que acabamos de asistir, hablábamos no solamente de los medios, sino de los resultados. Aquí lo ideal sería poder encontrar un equilibrio en donde los hombres y las mujeres tuviéramos esta igualdad de circunstancias. Si nos lleva a reflexionar todo esto sobre la autonomía económica, es porque precisamente hay algunos obstáculos que se han tenido que ir librando con el tiempo. Podemos escuchar muchísimas historias del pasado que han sido el sustento de lo que hoy vivimos.
Así es.
En realidad, gracias a un partido como el nuestro, se está volteando a ver situaciones o minorías que realmente no eran minorías, sino que eran problemas que estaban ahí latentes y que hay que atender. El hecho de que tengamos esta paridad de género incluso hoy en nuestras cámaras es maravilloso, porque nos habla ya de una valoración distinta de la presencia de la mujer en distintos ámbitos.
Sí, es el reconocimiento a su trabajo, es el reconocimiento a todas estas luchas históricas que se han venido dando, porque al final del día, como bien mencionábamos, no es el pleito con los varones, ¿no? Simplemente se está reclamando una situación de igualdad de derechos, de obligaciones, pero una igualdad también real, ¿no? No nada más en lo dicho. Pueden haber cientos de documentos, pero en la realidad sí se está llevando a cabo o no se está llevando a cabo. Entonces, es esa situación de que los salarios, los sueldos sean iguales.
Sí,
porque al final,
sí.
si la incluso muchas mujeres pueden estar realizando un trabajo de mejor calidad, con mejor detalle, y finalmente no les es reconocido. De lo que se trata es de que se le pague a cada quien el trabajo que está realizando.
Así es. Sí. Y este trabajo nos da la posibilidad de decidir, de generar este tipo de políticas públicas, de tener más derechos. Por ejemplo, la seguridad social siempre era dependiendo de otra persona, del esposo, ¿no? Ahora no. Ahora tenemos abiertamente el derecho, ¿sí? de tener nuestra seguridad social y prolongarla hacia nuestros hijos, ¿no?
Sí, así
es. Esta es parte de nuestra autonomía, y esta autonomía que nos da seguridad, y esta seguridad da certeza a todo nuestro entorno familiar, ¿no?
Así es.
Entonces, así es.
Es por ahí, creo, que se tiene que seguir trabajando, luchando, y si una mujer se visibilizan todas.
Todos.
¿No?
Sí. Sí, sí.
El hecho de poder empoderarnos habla también no solamente de lograr esa autonomía económica, habla también de poder rescatar esos valores que a final de cuentas van a pasar de generación en generación.
Así es.
Somos el resultado de una lucha incansable. Y finalmente, quienes hoy nos observan, estas nuevas generaciones, deben de tener frente a sí un modelo que sea más equitativo y del cual se pueda aprender para seguir avanzando, ¿no? Esta justicia que nos hace falta todavía en muchos lugares, porque si bien estamos hablando de la Ciudad de México, sabemos que la situación es otra, completamente distinta en el campo,
claro.
pues nos tiene que dar pauta para buscar, para llegar a donde no se ha llegado y trabajar con esas mujeres que todavía incluso no se atreven, ¿no? a desafiar un modelo ancestral,
claro.
porque así es nuestro país, y finalmente poder creer que esto puede suceder incluso en ellas. El hecho de tener una autonomía económica no es solamente el dinero, es un impacto psicológico en cada
así
una
es.
De nosotras, es el hecho de saber que yo puedo, yo lo he logrado, y que puedo hacer unos proyectos que a lo mejor ni siquiera me atreví a pensar si era dependiente económica al 100% de otra persona, llámese mamá, llámese marido, llámese lo que quieran. Pero aquí la cuestión es esa, yo finalmente cómo estoy asumiendo el hecho de que puedo generar este recurso y lo puedo utilizar, tanto en mí como muchas veces en nuestros hijos que están ahí, que igual no conscientes de una situación de un mundo adulto, esperan y esperan a ver qué se les da. Este ejemplo de poder salir adelante por nosotras mismas y darles las herramientas a ellos para que vean en el futuro un mundo mejor que les podemos dejar, creo que es también una repercusión de lograr esta autonomía económica. De otra forma, estaríamos hablando solamente de dinero, pero por fortuna hoy hablamos de encontrar y reencontrar valores que en las mamás que estamos platicando de antaño, pues igual no se comentaban, pero se veían. Y eso es lo que ha hecho de esta generación de mujeres alguien que busca algo distinto y que sabemos que se puede lograr.
Y es que te devuelve la dignidad como hizo este dinero que les da a, les empezó a dar el licenciado Andrés Manuel López Obrador a las personas de la tercera edad, ¿no? Les devuelve la dignidad, no dependen de sus hijos, no dependen de nadie, están dependiendo, y es que desafortunados o afortunadamente, ya no sabría yo ni cómo llamarle, pues el dinero es realmente el que pues mueve, ¿no? Y tenemos que de alguna forma hacernos de ese dinero para lograr una independencia un poco más integral. Hay una encuesta que se publicó en abril en 2013, donde indica que el 49% de las y los mexicanos creen en las facultades de una mujer para ocupar puestos de liderazgo y también así dirigir una empresa, es el 49%. Entonces estamos hablando de estos datos que, claro, que estamos comentando aquí, ¿no? Cuatro de cada 10 mexicanos prefieren la dirección de una mujer. Entonces yo creo que eso nos está hablando de que sí está habiendo una apertura, que ya está habiendo algún tipo de cambio mental, como bien decías, ¿no? Ya traemos algunas, ¿no?, ideas arraigadas, pero afortunadamente yo creo que con foros como este, perdón que lo digo, pero foros, algunos otro tipo de foros donde podamos expresarnos, donde podamos hablar las mujeres de estos temas y otros temas que en algún momento se han tocado en este Moreno Mujeres Trabajando, yo creo que han sido importantes. Así como en alguna ocasión ya comentaron, las escuelas de formación política para mujeres, que tuvo un acierto, es algo que de 10 y de mención honorífica que tuvo a bien realizar nuestra secretaria Lupita Juárez Hernández, sí, y esta secretaría. Entonces yo creo que de una u otra forma todos estos programas, todas estas conferencias, todos estos talleres, pues han impactado, ¿no? Para que las mujeres reflexionemos, para que las mujeres tengamos otro punto de vista acerca de nuestra vida propia, de nuestro entorno y cómo poder ayudar, poner nuestro granito de arena, por ahí comentaba, ¿no? Para poder continuar este cambio, continuarlo, porque ya hubo quien lo inició en otras circunstancias, era otro escenario. Este es el que nos corresponde y pues vamos a seguir. Ya no es una lucha porque se oye muy feo, ¿no? Pero es continuar este trabajo.
Pero ¿querías? Mira, Emma, yo te quiero comentar, hace rato yo estuve en la SEP y estoy arreglando unos documentos. Tenía muchísimo que yo no trataba de sacar un comprobante de estudios, porque no lo había requerido. Y voy a la SEP y lo primero que llego ahí en la SEP, después de haber ido a otras partes a tratar de conseguir ese comprobante, les comento que quiero un comprobante de estudios, que yo tengo 60 años y que quiero sacar ese comprobante de estudios porque hay una oportunidad, ¿no?, para un trabajo. Y lo primero que me dicen: ¿para qué quiere usted trabajar, señora, si usted ya tiene 60 años? Entonces, bueno, me reí, porque a final de cuentas cada quien sabe qué es lo que quiere a pesar de tener los 60 años, ¿no? Ya ahora nos catalogan como personas de la tercera edad.
Perdón que te interrumpa, es que eres de 60 años y mujer.
Exactamente.
Eso fue.
Entonces, pues bueno, yo tengo una idea sobre esa dependencia económica que podemos tener las mujeres, a lo mejor hasta que tengamos 80, 90 años, según sea el caso. Porque, bueno, a mí me gusta ser muy independiente, ¿no? Tengo familia, pero a mí no me gusta estar ni estirando la mano ni estar pidiendo el dinero que quisiera yo tener por mis propios, ajá, exactamente, por mis propios medios. Pero cuando me dijo eso la señorita, pues sí, como que dije, pues ¿cómo me veré? Me veré ya de plano, como tengo el problema de la discapacidad. Otra señorita que estaba ahí le dijo, déjala que suba, déjala que ella haga el intento para ver si le pueden pueden apoyar aquí. Cuando dijo eso, volteé y dije, qué bueno que no toda la gente piense igual, así qué bueno es. Que no todo el mundo reaccione igual ante una situación como esa, ¿no? Y no es como, yo pienso, y sí estoy de acuerdo con Olivia, que no es una lucha de mujer y contra mujer, ¿no? Se trata de las mentalidades que traemos cada uno, yo creo que hasta por la educación, ¿no?
Así es.
En donde nos hemos desenvuelto, en los lugares, en la manera que tenemos de pensar hacia otra persona más grande, o que pensamos que ya a cierta edad se tiene que agachar, sentar y decir, pues ya no voy a servir para otra cosa más que para a lo mejor ni siquiera para cuidar a los nietos, ¿no? A lo mejor ya para que me vaya poco a poco muriendo. Y no es así. O sea, yo tengo muchas ganas de hacer muchas cosas todavía y no por la edad me voy a detener y no porque en este momento no tengo… Voy a buscar la forma en cómo me tengan que dar esos comprobantes de estudios porque lo voy a conseguir. Y yo creo que así como yo, hay muchas mujeres, ¿no? Que le han luchado, le han peleado para poder llegar a un fin que tenemos en mente, ¿no? Que eso es lo más importante. Yo creo que habemos muchas mujeres muy valiosas y muy luchadoras y muy guerreras también, ¿eh? Aparte sí, de todo.
Y yo creo que aquí lo importante, qué bueno, ¿no? Yo también estoy segura de que hay mujeres como tú que se fijan un objetivo y que luchan y que no les interesa que la gente diga sus propias limitaciones, ya sean físicas, ya sean económicas, y que están luchando. Pero también hay muchas mujeres que no se dan cuenta que pueden hacer muchísimas cosas por lo mismo, ¿no? Por circunstancias históricas de su propia persona. Y no, todas podemos, ¿eh? No importa la situación en la que nos encontremos, todas podemos realizar. No tengamos miedo de tratar de cumplir nuestros sueños. Todas podemos. Siempre hay una forma de hacerlo, hay que buscarla. Y es fácil, yo digo que es fácil porque cuando uno tiene ese ímpetu, como tú bien mencionas, pues uno se hace casi omiso de muchas dificultades, porque dificultades siempre va a haber. Entonces, es importante que todas esas mujeres que están en el temor, que están en la indecisión, pues digan, sí se puede, lo voy a hacer, e intenten.
Esto es como para darle un aplauso a esta mujercita que nos está dando estos ejemplos de ser guerrera y que no la va a detener absolutamente nadie la va a detener para seguir adelante con sus ideales. Entonces, eso a nosotros nos debe de dar más aliento. Yo soy una de ellas, no se crean, yo también soy una personita de años, pero también no me gusta quedarme sentada, callada, ahí sin hacer nada, absolutamente nada. Me gusta también luchar y digamos, esto va a ser ejemplo para todos nosotros que debemos de seguir adelante, que no por la edad, no por la situación en que estemos, discapacidad, estemos nosotros que pues no podemos y pues a ver ahora quién me echa la mano. No, hay que echarle ganas porque la verdad, hasta el último día de la vida hay que estar luchando. Eso es lo que debemos de tener todos nosotros, ¿eh? Perdón.
Claro que sí. Pues nos vamos a una pausa musical muy breve y continuamos con este tema. Les comento que según el INEGI, en el tercer trimestre del 2013 había 19 millones de mujeres como parte de la población económicamente activa en el país. Ahora sí vamos a una breve pausa musical y continuamos. Gracias.
Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza, es nuestro guía y al fin está aquí. Es como una luz que se esparce y da confianza y recorre nuestros pueblos hasta que llegue a ti. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que ayudarlo, esto tiene que cambiar. Solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que apoyarlo. Tienes que cambiar, solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que ayudarlo, esto tiene que cambiar. Solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que ayudarlo, esto tiene que cambiar. Solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza, es nuestro guía y el fin está aquí. Es como una luz que se esparce y da confianza y recorre nuestros pueblos hasta que llegue a ti. Andrés Manuel López Obrador, México está contigo.
Pues regresamos, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotras. Esperemos que les esté gustando el tema y ya saben que estamos aquí abiertas a que nos puedan escribir para saber sus opiniones. Y pues en esto tenemos aquí ya algunos saludos que agradecemos infinitamente. Saludos de Beatriz Luna, de Soco López, de Zacarías Alcide, de Olegario López, de Raúl Vidal, de Francisco Javier, de Ignis Bayú, de Rigoberto Valenzuela, de Vicky Salas, de Javier Rangel, de Mariana Bermeo, de José Ramos, de Rolando Vera, de David Delgado, de José Fuentes, de Francisca Hernández, de Nico Escamilla, de Coco Vega, que dice, ¿cómo me puedo comunicar con el grupo de Mujeres Morena? Pues ya ven que al principio les doy los números telefónicos y también por el Face se pueden dejar ahí los datos y nuestra compañera Yari los va a tomar y con mucho gusto nos podemos comunicarnos con ustedes. Le voy a repetir el número 75870646. Este es el número de la oficina. Estamos de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Y también nos pueden escribir en el correo electrónico. Es CEMUJ, es SEMUJ Morena DF@gmail.com. Y les repito, por Facebook, en Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Ahí nos pueden contactar, nos pueden decir que lo que requieren. Y también en estos está Yari, le pueden dejar su número, no sé si manejen por ahí el Messenger y esas situaciones, para que de una manera privada, pues dejen su número y nosotros nos contactamos, si no es también por estos medios que les comento. Uh-huh. Esto es para Coco Vega y todas y todos quienes se quieran comunicar de una manera más directa. También tenemos saludos de María Manjarres, de Dora Tiburcio, de Fanny Bustamante, y dice, ¿cómo puedo ser parte de Mujeres Morena? Ah, pues, muchas gracias. Igual se puede comunicar a estos teléfonos y a este correo electrónico, o si no, con Yari, que nos dé su número celular o su Facebook, o alguna forma de podernos nosotras contactar con usted. Y gracias, Fanny Bustamante. Pues va a ser un gustazo, ¿verdad? Tenerla por acá, sí, en estas filas de Morena todas Mujeres.
Bienvenidas
todas las que uh-huh, gusten. También Carla Cruz dice, ¿cómo pertenecer a ese grupo? De la misma forma que le comentaba yo a Fanny. Y pues muchísimas gracias, pues nos da mucha alegría, mucho gusto que quieran pertenecer a este grupo. Claro que sí, bienvenidas. Y pues ser parte y estar aquí también de este lado de los micrófonos. También tenemos saludos de Maribel Ortega y dice, hola, soy de Veracruz, quiero ser parte de Mujeres Morena trabajando, ¿cómo le
bravo,
hago?
Está, ¡ah, qué bravo, Maribel, bravo!
Muchas gracias.
¡Bravo a todos! ¡Bravo,
es un halago leer estas peticiones de ustedes. Pues muchas gracias y pues esos son los métodos. Pues básicamente, pues si gustan así, más rápido aquí con Yari, ahí le dejan ahí sus datos. Pues continuamos después de estas comentarios que ya hasta nos alegraron más el corazón, ¿verdad?
Sí,
claro.
Sí, contentas.
Sí.
Quiero,
continuamos con el tema, por favor, Anita.
Sí, quiero compartirles aquí un dato.
Claro que sí.
Encontramos un dato del 2013, pero que bueno, nos refleja algo súper importante, ¿no? El valor económico de trabajo doméstico y cuidado no remunerado representó para este año, y seguramente no hay mucha variación, el 20.5% del Producto Interno Bruto. Eso habla del papel tan relevante de las mujeres haciendo un trabajo que es esencial. Lo platicábamos ahorita que no estábamos al aire. Qué importante es no olvidar, porque no es nuestra intención decir que salgamos y busquemos una remuneración económica. Habrá siempre algo súper importante que es nuestro hogar. No podemos hacerlo de lado. Nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, muchos gozamos todavía de que nuestros padres estén con nosotros. Y entonces no estamos invitando a salir y olvidarnos de lo que realmente es la célula de la sociedad, que es la familia. Estamos hablando de esta oportunidad que tenemos que darnos todas las mujeres de salir y buscar un bienestar para todos, porque finalmente esta remuneración que podamos lograr fuera va a tener una repercusión total.
Se impacta la familia.
En casa, ¿no? Finalmente esa percepción, no solamente nuestra, sino de todos los que están conviviendo con nosotros, va a ser positiva. La invitación es esa, no a abandonar, es a complementar, a darnos esta oportunidad. Antes de salir del aire, hacía aquí mi compañero una frase fabulosa que decía, sueños, sueños. Y hoy, en este mundo tan real, tan pues táctil, tan no sé, que se puede palpar. Para lograr los sueños en muchas ocasiones se necesita dinero. Así es. Y finalmente eso es lo que tenemos que aceptar, difícil, pero el dinero es el que mueve al mundo.
Sí, en estos momentos aquí también sería cuestión también de reflexionar un poco, también no nos vayamos al extremo, ¿no? Porque finalmente es un mundo globalizado que el neoliberalismo nos ha impuesto. Sí. Entonces, también, desgraciadamente, en estos momentos, a nivel mundial y a nivel del país, pues es el dinero. Pero hay otros valores que no debemos olvidar, como bien menciona la compañera, la familia y todo esto. Finalmente, las nuevas políticas del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues nos van a regresar a los tiempos en los que se vivía con honestidad, en los tiempos en los que se vivía a la palabra como él está empezando a manejar, a los tiempos de la comunidad, a los tiempos de la buena vecindad, en el sentido de que mis vecinos, de que mis familias, como bien mencionaba la compañera Oli, ver, hacer la comunidad primero con nuestra familia, ¿sí? Y todo esto nos va a llevar precisamente a no necesitar tanto del dinero, porque en último, si mi vecino es médico y si no tengo para pagar, y lo que pasa es que nos hemos vuelto bien individualistas, y yo pregunto, yo reconozco que no a todos, no a muchos de mis vecinos les hablo. ¿Por qué? Porque pues alguna vez pues pasaron y me hablaron, a lo mejor yo les saludé, no me hicieron caso. Entonces yo creo que vamos a tratar también de recapacitar en nuestra convivencia diaria, ¿sí? Para poder recuperar, yo creo que eso es parte, porque bien decía, si hay la necesidad, que yo creo que con estas nuevas políticas públicas ya no va a haber tanta necesidad. Y el poder saber que mis hijos, que mis nietos, en el caso de muchas de nosotras, están afuera, que pueden convivir y que no hay ningún peligro, es porque yo sé que mi vecino, mi vecina de alguna forma, pues está ahí vigilando, porque le hablo, porque a lo mejor ella o él salió a la tienda o salieron a la recaudería o qué sé yo, ¿no? Están ahí en el barrio, entonces mal que bien, pues saben que es mi hijo, que es mi sobrino, que es… Entonces, esa convivencia, eso es bien importante, no se menosprecia definitivamente el dinero pues resuelve muchas cosas. Pero si volvemos a nuestros orígenes, como bien comentaba también la compañera Inesita, de nuestros padres, de todo esto que se añora y que finalmente podemos regresar a ello, ¿no? Sí. A volver a hacer esa comunidad con mi vecino, a que si me tiró la basura, pues la recojo, pues total, ¿qué más da? A lo mejor en algún momento ella va a reflexionar y va a decir, ay, pues sí, me estoy viendo bien, mala onda, ¿no? Yo tirando. A lo mejor habrá vecinos que digan, pues qué bueno, ¿no? Que me la recoge y hasta me la hace más de adrede. O la vuelvo a recoger, a ver quién tiene más, a ver quién gana más. Sí, perdón. Sí.
No, algo maravilloso, que yo lo he dicho fuerte y quedito, como se dice, es que nuestro presidente, como ser humano, nos ha regresado esa percepción de voltear a ver al otro. Él, simplemente cuando estuvo aquí al frente de lo que ahora es Ciudad de México, y dio esta oportunidad y esta ayuda a las personas de la tercera edad, recobrando esta dignidad de la que ya citábamos hace un rato, habla también de el presidente que tenemos, ¿no? La parte humana, la parte que se preocupa por este tejido social tan descompuesto, que es a lo que nos ha llevado precisamente que algunos solamente piensen en la cuestión económica. Y tengo un dato aquí también, este es de 2014, nos dice que por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres en esta región latinoamericana, habían 118 mujeres. Siempre como que se ha dado a la par que las mujeres, siendo las cabezas de familia, sean más pobres por el ingreso este que se percibe, siendo poco equitativo en relación con los hombres. Esta desigualdad, esta parte en donde se nos ha hecho olvidarnos de esta equidad, de esta búsqueda de hombres y mujeres por un mejor país, pues no la dio este neoliberalismo, ¿no? Hoy este modelo de gobierno que ha llegado busca que todos y esta brecha económica entre hombres, mujeres, ricos y pobres nos permita a lo mejor recordar que ante todo está este tejido social.
También aquí en la Ciudad de México hay que recordar que ahora la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra jefa de gobierno, ha creado la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, que antes era InMujeres, y que esto es algo y un paso muy significante para todas nosotras. Entre las otras cosas que se van a hacer en esta secretaría, aparte del apoyo a la mujer en varios ámbitos, también está el hecho de que va a haber una cuestión de apoyo para crear mini empresas para las mujeres para un desarrollo mejor. Y la titular de esta nueva secretaría va a ser nuestra compañera Gabriela Rodríguez Ramírez, que es una mujer que tiene, entre otras cosas, es licenciada en psicología educativa por la Universidad Autónoma de México y maestra en antropología social por la ENA. Su trabajo se ha enfocado en la planeación educativa y en el estudio de género y sexualidad, y tiene más de 30 años de experiencia en organizaciones de la sociedad civil. O sea que la verdad es que esto es un gran logro, es algo que en campaña prometió la doctora Claudia y que celebramos enormemente por ese empoderamiento que tiene ahora la mujer, porque yo creo que cada día somos más importantes las mujeres, obviamente acompañadas de los hombres, porque no podemos decir que la mujer, ¿no? Es todo el avance y que los hombres se hayan quedado parados. No. O sea, aquí es un acompañamiento, pero así donde es. Se nos está dando nuestro lugar y que valor que tenemos como mujeres.
Sí, yo creo que aunado a tus palabras sobre la doctora, porque creo que es doctora, ¿no? Nuestra compañera Gabriela Rodríguez, todas esas capacidades intelectuales, todas esas cualidades son importantes, pero yo creo que es muy importante también recalcar que es una persona muy humana, muy sencilla, y es una persona cercana a la gente, cercana a las mujeres. Eso es bien importante, ¿no? Que ese es de los valores que está exaltando y que está pidiendo a las personas que van a trabajar con el licenciado Andrés Manuel, ¿sí? Que sean sensibles, que sean sencillos, que sean humildes, como tenemos que ser, ¿no? Porque él sí ya lo ha trabajado, ya lo trabajó, como bien comentaba Anita, pues es un servidor de nosotras, de nosotros. Y toda la gente que trabaja en el gabinete, toda la gente que trabaja en el gobierno, son servidores de nosotras, de nosotros. Entonces, es lo que no debemos de olvidar, que tenemos el derecho de exigir cuando no estén haciendo bien las cosas. Eso es, más que nada. Y ellas y ellos se prestan precisamente porque son personas sensibles y son personas humildes. ¿Quieres agregar?
Exacto, sí. Esta parte donde estamos acompañándonos, esta fase del gobierno que hoy tenemos, en que estamos hombres y mujeres trabajando juntos por un país mejor. No se trata de cuestiones de género solamente, se trata de ese deseo de que, como nos complementamos, evidentemente por naturaleza, podamos cada vez hacer cosas mejores, no importa si eres hombre o si eres mujer. Porque antes pareciera que las mujeres estaban en ese sentido relegadas, discriminadas y pues ignoradas incluso en algunos aspectos. Hoy, el hecho de tener a alguien como Claudia Sheinbaum y a todo este gabinete y a todas estas secretarías con mujeres al frente, habla de la oportunidad de mostrar lo maravilloso que puede ser mujer y lograr estos ideales, compartiéndolos con otras mujeres, porque esa es la percepción. Definitivamente somos distintos en algunos aspectos, hombres y mujeres, y el que hoy estemos, finalmente uniéndonos en este esfuerzo, enriquece a todos, porque nos conocemos mejor y porque sabemos que somos capaces, no por la biología, sino porque simplemente tenemos ese deseo de servir.
Seres humanos. Seres
así es. Y volviendo a la economía del trabajo doméstico, se ha hablado de que nosotras salgamos, pero también, y retomando lo que dice Inés, que los varones se involucren en los trabajos de casa para disminuir la sobrecarga de trabajo de la mujer y hacer seres humanos mejores. O sea, históricamente nos ha tocado ese papel, lo que vamos a través de la educación revertir este proceso y todos compartir, ¿no? En la medida en que ellos se involucren, también van a contribuir a hacer una mejor sociedad, una mejor comunidad, y creo que eso abonaría en favor de todos.
Hace un rato me decía una compañera, es que llega mi marido y me dice, te voy a ayudar. No, no, espérate, no me vas a ayudar. Vamos a participar los dos, porque este hogar es de los dos.
Ahora Luisa María Alcalde, que es la nueva secretaria del Trabajo, está muy interesada en que el hombre también tenga, después del nacimiento de un hijo, un tiempo para que también se encargue de cuidar al bebé, de cargarlo, de poderle, a lo mejor en su caso, cuando no la madre no pueda darle de amamantar, pues que él le dé el biberón también al niño y que lleve un tiempo, ¿no? También para que se involucren más con esta cuestión de el cuidado de los recién nacidos, y que es súper importante. O sea, mucha gente a veces nada más escucha que se dicen cosas, pero no va al centro de la importancia que tiene este tipo de temas, ¿no? El que el varón se involucre también en el desarrollo emocional, cognitivo y en todo la medida que es importante estar cerca de un hijo, ¿no? Para darle seguridad y todo lo que implica esto.
Ay, perdón. Pues esto ya se ha empezado a ver, ya tiene ahorita pues un corto tiempo, de que el hombre ya empezó a tener esas actividades de apoyar a sus esposas, de atender a sus niños, y eso es algo de que debemos nosotros también de aplaudir, porque ahorita, ahora sí que eso ya está dando pauta a que el machismo va a ir menorando poco a poco, porque realmente nosotras, las mujercitas de antes, yo no puedo decir que yo, o que en este tiempo, hemos estado nada más explotadas por el marido. Ahora ya los muchachos, los recién casados, ya empiezan a dar buenos ejemplos de que ellos van a estar apoyando a la esposa, que no sea nada más el principio, sino que siga adelante haciendo lo mismo para que el día de mañana tengamos ese cambio que realmente estamos esperando todos en nuestros hogares, con nuestros niños, con nuestros vecinos, con la familia, ahora sí que integrarse bien socialmente. Porque la verdad sí es cierto que el hombre ya no quería intervenir absolutamente nada, le dejaba todo a la mujer, que ella lo desempeñara, y ellos tranquilamente se iban a trabajar, llegaban en las tardes a merendar y a dormir. ¿Y en dónde estaba el apoyo que la mujer recibía? Absolutamente, no, para nada. Él era el hombre y él no tenía por qué. Ahora sí ya se ven que los hombres, ahora sí los esposos más bien, ya barren, lavan los trastes, atienden a los niños. Eso, son muy poquitos los que empezaron a hacer eso, pero que los demás no les dé pena hacerlo, porque todos tenemos derecho de atender el hogar, puesto que comemos, vestimos, dormimos y tenemos necesidad allí de todo lo que hay allí en casa. Entonces, que la mujer no sea nada más y que no agarren a los niños para que ellos hagan esas actividades. Es cierto que hay que irles enseñando poco a poquito, no harán las cosas bien, pero poco a poco irles enseñando a los niños. Pero los esposos, aguas. Ahora hay que ayudar a la esposa, ¿sí? No nada más en las actividades del hogar, sino que como hombres tienen que estar al pendiente de que no falte nada en la casa, porque ese es su papel de él también, ¿sí? Y la esposa, pues, tiene que echarle ganas para que esto salga adelante en los hogares, ¿sí? Y así es como nosotros vamos a empezar a tener ese cambio que nosotros, que todos estamos soñando tener en nuestro México. Así poco a poquito vamos a ir cambiando todos el panorama que nosotros estamos deseando tener, lo vamos a tener si nosotros nos ponemos, estamos dispuestos a trabajar como se debe de ser con esos grandes compromisos que tenemos en la familia. Eso es lo que les quería comentar.
Muchas gracias. Sí. Inesita. Sí.
Otro aspecto también bien importante es que cuando uno empieza a tener autonomía económica, cuando uno empieza a entrar al mercado laboral, nos damos cuenta también de lo que enfrentan ellos o lo que han enfrentado por décadas, ¿no? Al jefe, al horario, al checador, a todo lo que implica una vida económicamente activa. Y entonces, esta parte que ahorita decía Inés, se nota que eres autónoma económicamente. Porque finalmente lo que estamos viendo aquí es el hecho de conocemos las dos caras de la moneda. Así y no es. Hay nada más importante que eso, ¿no? Que ellos se puedan sumar a la parte de pues tareas domésticas que si bien no tienen una remuneración se tienen que hacer,
se consumen.
Y finalmente si estamos aportando los dos, pues logramos esta complementariedad, ¿no? Somos pareja bajo la circunstancia que ustedes quieran y finalmente ambos nos estamos dando ese espacio. De ahí ganamos esa importancia, autonomía. Esa autonomía. Ahí se ve reflejada, pero pues contundentemente, ¿no?
Respeto, dignidad y ¿qué otra cosa? Autonomía, respeto, dignidad. Ganábamos.
Sí.
Sí, finalmente el ser autónoma económicamente nos va a abrir un panorama completamente distinto. Sí. Antes, hoy y en el futuro, el que las mujeres podamos ser autónomas va a ser una perspectiva distinta, una aspiración distinta, es el hecho de poder seguir soñando y poder seguir aterrizando sueños.
Sí, y sobre todo disponer de tiempo, ¿no? De tiempo para educación, para preparación, para construir esos sí, sueños.
Para ti, ¿no?
Para, sí, para la mujer misma en beneficio del otro, ¿no?
Sí. Y la mujer misma en beneficio de la sociedad. Porque esta sociedad, aunque citábamos el término machista, realmente pues lo sucedió, ¿no? Ya con la imagen de este nuevo gobierno. ¿Dónde estamos nosotras? ¿También con nosotras? No sin nosotras. Así las es. Mujeres han sido parte fundamental de la historia de este país.
Muy importante.
Y pues definitivamente no podemos olvidar de ese papel. Y el papel de esta generación de mujeres exige todavía más, porque nos toca aglutinar todo ese esfuerzo que se ha hecho durante décadas y llevarlo a una fase posterior y reflejarlo en nuestros hijos, porque sí, definitivamente las generaciones hoy son cada vez mucho más rápidas, pasa el tiempo constantemente y tenemos una labor pues que tendría que mencionarse como incansable, como se hablaba, ¿no?, a la apertura de este programa. Incansable desde todos los rincones, desde todas las trincheras, y citando una frase que Andrés Manuel ha dicho varias ocasiones, cada quien haciendo lo que le corresponde.
Así es. Es que yo creo que es definitivamente lo más importante de este discurso y de todos los demás discursos, esa situación, ¿no? Que cada quien asumamos las responsabilidades que nos hemos echado a cuestas y que cada quien hagamos lo que nos corresponda de una manera honesta, de una manera eficiente y de una manera continua, ¿no? Que definitivamente es una historia, la de él, la de nuestro presidente, que debemos de admirarla, ¿sí? Muchos le llamaron necio, muchos le llamaron de muchas formas. Sí, sí. Y la verdad, con todo respeto, a mí me daba risa todos esos adjetivos que le daban, yo supongo que sí. Él también. Y pues qué bueno, porque definitivamente esas necedades son buenas, les digo porque yo también soy necia, y muchos me han dicho. Pero pues es que si no es uno necio, si uno se espanta, si uno pues no progresa uno, no sale uno adelante. Entonces, esas necedades buenas, dijera mi abuela, ¿verdad? Porque hay veces que podemos hacer alguna necedad negativa, pero yo creo que sí es importante pues hacer comunidad. Yo siempre les estoy diciendo en el programa, yo estoy necia en esa situación, pero yo creo que eso es algo que también nos enseñó el licenciado Andrés Manuel, ¿sí? De ir de casa en casa, de tocar, de estar cerca de la gente. Y vamos a empezar a estar cerca de nuestra familia, de nuestros vecinos. Y poco a poco vamos a ir permeando todo este nuevo cambio. Dicen que él no trae una varita mágica, que como en otros gobiernos, ¿no? Que no lo van a ver ustedes, pero sus nietos, no. Esto lo vamos a ver nosotras, uno en nuestras comunidades, en la medida que podamos apresurarnos a ir resolviendo asuntos. Y los problemas fundamentales son estos, de la comunicación, de la información, y creo que eso se pueden resolver incluso de manera pronta, ¿sí? Porque hay diversas formas de informarnos, hay diversos talleres, no hay pretexto de que la biblioteca me queda lejos, de que no tengo para comprar el libro, no hay pretextos. Y ahorita con las escuelas y con todo lo que va a abrir el licenciado Andrés Manuel, no vamos a tener ningún pretexto para no cambiar nuestra sociedad. Que al final del día, pues todos somos parte de esta sociedad, todos debemos vernos con cariño, todos debemos vernos con amor, finalmente, ¿no? Eso sí. Es básicamente. Entonces eso ni nos cuesta nada.
Sí.
Con esperanza. Sí. Así es. Nos decía por ahí la compañera Yari que ya tenemos por ahí algunos minutos, ya estamos para variar el tiempo encima. Tengo aquí unos saludos que me hace aquí señas la compañera. Ah, se me hace que te encanta que te estén saludando, ¿verdad? Afortunadamente hoy sí tenemos bastantes saludos, cosa que yo agradezco infinitamente a este público. A esta pública, no es cierto, a este público maravilloso, sigo de payasa, allá poco no se había dado cuenta, este público maravilloso le agradecemos infinitamente, las compañeras que estamos aquí, ¿verdad, compañera?
Claro que sí.
Y toda la secretaría de este programa que hacemos con mucho gusto, pensando en todas las personas que nos puedan estar escuchando, todas las personas que nos puedan estar viendo. Entonces, tenemos saludos de Ernesto Santiago, de María Arteaga, de María Herrera, de Magda Magdalena, de Rafael Pacheco, de Francisco Carballo, de Eli Rubio, de Montserrat León, de Fausto Sánchez, de Raimundo Mayorga, de Prudencio Lemus, de Ricardo López, de Teo Salazar, de Oliva Orozco, de Uriel Méndez, de Javier de Santiago. Saludos desde Querétaro. Pues muchísimas gracias. A Querétaro, chicas.
Querétaro, saludos. Me encanta Querétaro.
Sí, también saludos, tenemos saludos de nuestra compañera Anita Astorga. Gracias. Y de Leticia, de Leticia
saludos López también.
Muchísimas beso. Gracias, les agradecemos infinitamente, pues ya estamos en nuestro tiempo final. Compañera, si eres tan amable, por favor, Oli, de darnos tus conclusiones, tus recomendaciones,
pues,
lo que quieras
decir,
por favor.
Agradecerles y hacer un llamado para seguir trabajando sobre políticas públicas que beneficien esta parte de la autonomía de la económica de la mujer.
Sería todo
por mi parte.
Qué breve, ¿verdad? Y luego a las otras compañeras les digo, sean breves y se avienta todo el discurso. En fin, muy bien, adelante, muy bien. Por favor.
Bien, pues las mujeres, como las compañeras que hablaron, ¿cómo me uno? Pues simplemente esa parte de apertura, de saber que estamos en un momento de la historia, que ser mujer es un privilegio maravilloso que hemos recibido y que hoy podemos soñar y que hoy podemos lograr muchas cosas juntas, que podemos seguir adelante, que podemos dejar ese paso nuestro por este mundo en la historia. Y basta con tener decisión de hacerlo. La autonomía económica es muy importante, pero nuestro papel como mujeres en cualquier ámbito donde estemos lo es muchísimo más.
Pues ahora sí que, compañeras, queremos dejarles a ustedes un buen sabor de boca en cuestión de nuestras vidas en política familiar, que todos estemos unidos para que podamos salir adelante. Recordemos, compañeras, que en esta ocasión que estuvo nuestro presidente en el Zócalo, él nos pidió apoyo, ese apoyo era de que nosotras las mujeres íbamos a estar al pendiente de nuestros niños, para que esos niños fueran el futuro de México, lo mejor que se pudiera, de parte de nuestra, el empeño que nosotros les pongamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, para que así él pudiera salir adelante y dentro de 3 años dar muy buenos resultados él en nuestro México. Nosotras las mexicanas, mexicanas de corazón, de raíces, queremos dar buenos resultados a nuestro presidente cuidando de ellos y así poderle nosotros entregarle nuestro trabajo cuando él nos lo solicite o que nos haya él nos deje a dar a conocer realmente lo que él deseaba de nosotros y que él esté feliz, contento de que todas nosotras las mujeres pudimos salir adelante con nuestros niños y nuestros jóvenes, porque realmente esos niños, estos adolescentes y estos jóvenes son el futuro del mañana aquí en nuestro país. Ánimo, compañeras, vamos a seguir adelante con todos los que nosotros podamos, echándole ganas para poder salir adelante en todo lo que tengamos nosotros para salir adelante. Ánimo, compañeras, guerreras, felicidades a todas. Hasta luego.
Muchas gracias, Inesita. Rosario, por favor.
Pues bueno, nada más queremos que tomen muy en cuenta el tema de hoy, que fue la autonomía de las mujeres en la cuestión económica, y que bueno, sabemos que con el paso del tiempo va a llegar un momento en que digamos, claro que somos autónomas, claro que tenemos nuestros propios ingresos, porque yo creo que eso va a ser muy importante para todas nosotras las mujeres. Ya lo único que me resta decirles es que les mandamos un saludo con mucho cariño desde la alcaldía de Miguel Hidalgo. Todas las mujeres que participamos en Morena Mujeres somos mujeres bastante autónomas y bueno, les mandamos un saludo muy cariñoso y muy orgullosas de pertenecer a la alcaldía de Miguel Hidalgo. Muchas gracias. Y a Morena Mujeres, claro.
Oigan, pero
a
sí, las, pero, a las, ¿cómo cuántos minutos nos quedan?
A las obis.
Nos quedan 3 minutos. Rápidamente, ¿quién se sabe bien? ¿Algún lugar que recomienden allá en la alcaldía? ¿Algún sitio histórico? ¿Algún sitio cívico? ¿Algo que nos pudieran recomendar para poder decir, ay, allá tenemos, Miguel Hidalgo, hay esto, vamos a visitarlo?
Tenemos mucha historia, tenemos la Casa de la Bola, ahora la recién abierta Casa de Cultura de Los Pinos.
Ah, ¿por qué no nos invitar?
Que les recomendamos.
¿Qué les hago, compañeras?
Les recomendamos en esta semana que asistan a la exhibición de la película Roma, sí, con el horario de 12 del día y 2:30 de la tarde. O sea, tenemos cantidad de historia en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Tenemos el bosque de Chapultepec, el zoológico de Chapultepec también, tenemos el museo de Carlos Slim con un acuario. Bueno, tenemos, nada más que se den una vuelta por San Miguel Chapultepec, la colonia San Miguel Chapultepec en la alcaldía Miguel Hidalgo, y bueno, hay historias de gente que caminó como José José, Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete, cuando iban a sacar de las caballerizas los caballos para la filmación de las películas. Bueno, hay historias hermosas en San Miguel Chapultepec.
A ver, algo. Ella ya presumió de su colonia San Miguel Chapultepec, como nos pudimos haber dado cuenta. ¿Algo más que quieran agregar antes de irnos? También, un minuto, por favor.
San Miguel Chapultepec también cuenta con galerías modernas.
Ajá, perfecto.
Exactamente. No, pues definitivamente toda la parte de Polanco, que tenemos ahorita tantos lugares para visitar, no solamente es un centro económico pues muy interesante, sino que podemos encontrar actividades y lugares por los que podemos pasar. Recuerden que tenemos unos parques maravillosos
la parte donde podemos salir con nuestros hijos a disfrutar del aire libre, ¿no? Y llevarlos a lo mejor ahí a jugar un rato. Y yo comento, aprovecho el comercial, ahí en algunos faros del saber, hace rato me comentaban, mañana hay posada a las 5 de la tarde en el faro del saber Popotla. Si pueden ir, descuélguense, va a ser interesante que aprovechemos esta temporada de posadas porque hay muchas actividades súper padres, ¿no?
Muy bien, compañeras, pues muchísimas gracias. Bueno, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes, 3 a 5 de la tarde, en este su programa Morena Mujeres Trabajando desde el DF, ahora Ciudad de México. Les recuerdo, por favor, que sigamos haciendo comunidad. Gracias por vernos y escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida. Perdón, se acabó el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Gracias.
Gracias. Bravo.